You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales, segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en los campos de entrenamiento, también noticias de las ligas invernales. Y bueno, hay jugadores que se han mencionado, también algunos jugadores que firman extensiones. Y bueno, tenemos un programa repleto de noticias esta noche. Bueno, con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz, como siempre, de poder compartir contigo, sobre todo en esta época donde ya poco a poco pasan los días y se va acercando el inicio de la temporada de 2023, que nos va a dar mucho de qué hablar por alrededor de 6 meses.
Muchos, Kevin, piensa que el equipo de Boston en una división bastante difícil. Ya para las próximas semanas vamos a tocar cada división. Pensamos qué puede pasar en cada división, quién puede ganar, equipos que se mejoraron. Pero en el caso de la división este de la Liga Americana, el equipo de Boston, muchos piensan que puede terminar en último lugar y ahora entonces reciben otro duro golpe. Recién adquieren a Lucas Giolito y parece que va a perder el año entero. Sí hay noticias como que firman a Brian Bello, el dominicano lanzador a una extensión. Pero en sí, Kevin, si nos puede decir sobre este equipo de Boston y algunos de los movimientos que ha hecho. Muchos no están de acuerdo, un equipo que está en un mercado grande, no, como que no ha hecho los movimientos necesarios y todavía hay lanzadores ahí en la agencia libre.
Es así, Félix, pero yo creo que los Medias Rojas de Boston están dando claras señales de que ellos van a esperar por el desarrollo de algunos de esos prospectos que tienen en ligas menores, porque ya la información de Lucas Giolito, que tiene un desgarro parcial del ligamento, el UCL, el ligamento colateral cubital del codo, ya sabemos lo que eso significa. Es muy probable que él tenga que ser sometido a una cirugía Tommy John. Y hay que decir que ya Giolito tiene una Tommy John que le hicieron en la época en que lanzaba en la escuela secundaria. Esto es una terrible noticia para los Medias Rojas porque acaban de firmar a Giolito por 2 años. En esta temporada muerta, probablemente lo pierdan por, digamos, año y medio de esos 2 años, sobre todo considerando que es una segunda Tommy John. Además de que el plan era que él, hasta cierto punto, encabezara la rotación. Sabemos que él viene de una temporada pobre, pero la esperanza de los Medias Rojas es que ellos podían trabajar con Lucas Giolito para tratar de que él regresara a su forma que de años anteriores con los Medias Blancas de Chicago. Mucha gente preguntándose, bueno, pero a ese señor no le hicieron un examen físico, pero lo que ocurre es que muchas de estas lesiones, Félix, se producen en un lanzamiento, no son necesariamente lesiones de desgaste. Y un lanzador puede salir muy bien de su examen físico y después en los entrenamientos lastimarse. Y eso es lo que ha pasado con Lucas Giolito. Como tú dices, ciertamente todavía está sin contrato Blake Snell, también Jordan Montgomery. En un momento los Medias Rojas han sonado como candidatos para traer esos lanzadores. Muchas veces un agente como Scott Boras, ya a esta altura, cuando tiene todavía estelares que no han firmado, espera circunstancias como esta, una lesión de un jugador clave de un equipo que pueda abrir una puerta. Pero la impresión que da es que los Medias Rojas no están en ese plan. Lo que hicieron hoy, que es un movimiento importante a futuro, es retener a Brian Bello, darle una extensión a Brian Bello, porque obviamente tenían control de él por un buen rato. Tenían control de Bello hasta 2028, pero al otorgarle esta extensión con unas opciones, dos opciones del equipo, ya tienen control de Bello hasta 2030. Y él es un lanzador que está llamado a ser una pieza importante de la rotación de los Medias Rojas en 2024 y en los próximos años, inclusive muy elogiado por nada más y nada menos que Pedro Martínez por lo que muestra en el montículo. Pedro ha llegado a decir: a mi edad yo no era tan bueno como Brian Bello, y obviamente eso es un tremendo elogio. Y ya el muchacho presentó credenciales, en realidad presentó credenciales en 2022, pero ya el año pasado, sobre todo en la primera parte de la temporada, comenzó a demostrar su clase, no terminó muy bien. A veces eso ocurre con lanzadores jóvenes que por primera vez tienen la carga de trabajo de una temporada de Grandes Ligas, pero es un talento joven que de nuevo va a ser muy importante en el futuro de los Medias Rojas, y lograron retenerlo hoy, $55 millones garantizados más esas dos opciones que mencioné. Ahora, volvemos al presente. De repente Bello pasa a ser el candidato para abrir el día inaugural con los Medias Rojas al no estar disponible Lucas Giolito. Y entonces lo que vemos es una rotación que va a tener a Bello, a Nick Rivera, intentando una vez más establecerse como un abridor consistente en Grandes Ligas. Tanner Houck y Garrett Whitlock regresando de lesiones. Carter Crawford. O sea, es una rotación donde hay una combinación de lanzadores jóvenes, vamos a decir hasta cierto punto probados como Bello, veteranos que no han logrado dar el grado de manera consistente como Rivera, y una serie de jóvenes que se pueden considerar riesgo de lesión. O sea que esa rotación de los Medias Rojas no se ve en un buen lugar, y aunque todavía tienen tiempo de fortalecerla, de nuevo, no me parece que ellos estén como pensando en hacer una gran inversión en la agencia libre, en un Snell o en un Montgomery, para agregar esa pieza a su cuerpo monticular.
Mirando Kevin, claro, tienen algunas piezas, el caso de Devers, Casas, me parece que va a ser una primera base que va a dar la talla para este equipo de Boston, otros jugadores que tienen ahí subiendo. Trevor Story, a ver si va a tener una temporada ya completa. Y otros jugadores, ¿no? Como Mueller, el recién adquirido, tiene a Yoshida. Pero en el caso de este equipo de Boston, me está pareciendo mucho al equipo de los Mets, que como que entienden que cualquier pieza que ellos agreguen no van a pasarle a Toronto, a Tampa, a los Yankees, a Baltimore. Como que ellos están resignados a que, bueno, estaremos ahí batallando, pero no vamos a hacer esa gran inversión de un jugador que tal vez no esté ahí presente cuando estemos ganando.
Es correcto, es como un año plataforma. Eso es lo que da la impresión de que los Medias Rojas están pensando en algo así. Y entonces, si tú traes a, digamos, un Blake Snell en un contrato parecido al que firmó Cody Bellinger, con un salario considerable para 2024, pero quizá con cláusulas de salida, y no logras una seguridad de que por lo menos lo tengas el año próximo, puede que eso a los Medias Rojas no le interese. La realidad es que en cuanto a jugadores de posición, ellos poco a poco están formando un grupo interesante con Devers, Casas. Tienen al venezolano Willier Abreu, que este año podría convertirse en un hombre muy importante en esa alineación. Von Grissom, que va a comenzar la temporada lastimado, pero que debe ser el intermedista titular del conjunto cuando regrese. Como tú decías, Trevor Story, ahora saludable. Por ahí está Jaren Durán, Tyler O'Neill, que llegó en un cambio con los Cardenales. Y entonces, si tú te vas al sistema de finca, hay varios prospectos que podrían estar llegando a Grandes Ligas entre este año y el próximo. Está el torpedero Marcelo Meyer, que es el número uno de la organización, el jardinero Roman Anthony, que bueno, cada vez que veo el reporte de Anthony, muchos elogios. Es un jugador de 19 años, muy maduro, que parece que los Medias Rojas aspiran a tener en Grandes Ligas en algún momento en 2025. Está Sedán Rafaela, jugador de Curazao, que inclusive tiene la oportunidad por su defensa de ser el jardinero central titular del conjunto. Para más adelante tienen otro prospecto dominicano que se llama Miguel Blake, un intermedista que podría estar listo para contribuir este año, que es Nick York, además de que ya tienen también a Emmanuel Valdés, el intermedista dominicano que batea a la zurda. O sea que hay una cosecha interesante de jugadores de posición. Lo que uno observa con los Medias Rojas pensando en el futuro, digamos de 2025 en adelante, es que no hay tantos lanzadores jóvenes que tú puedas decir que estén cerca de Grandes Ligas, que sean capaces de hacer una diferencia. Entonces me parece que los Medias Rojas, cuando tengan esa camada de prospectos ya, digamos, listos para ayudar en Grandes Ligas, como en su momento lo tuvieron con los Sander Bogart, Mookie Betts, Andrew Benintendi, jugadores que ayudaron, fueron claves en este campeonato de 2018, poco después de ese grupo llegó Rafael Devers, pues cuando ellos tengan esos jugadores de posición listos, me luce que van a tener que hacer algunos movimientos, quizás cediendo parte de ese talento para conseguir picheo, o ya entonces sí hacer inversiones en la agencia libre para fortalecer sobre todo la rotación de abridores. Eso es lo que se vislumbra en el futuro del equipo de Boston. Pero como tú dices, me luce que ellos están pensando, bueno, vamos a traer un jugador por un año con un salario muy alto, nos va a ayudar a ganar unos partidos más, pero eso no va a hacer una gran diferencia en esa división. Y son de las cosas que los equipos nunca dicen públicamente, pero a veces uno puede leer entre líneas, ¿verdad?, con la actitud que observa.
Sí, mirando Kevin Breslow, claro, presidente de operaciones, Greg Breslow, el ex pitcher de los Red Sox de Boston, Stearns con los Mets, y ellos están dispuestos a que lo critiquen uno o dos años y después regresar. Hemos visto Tío Epstein ha hecho lo mismo, los Orioles también, pero ¿qué se le puede decir a la fanaticada de Boston, de los Mets, que no esperaban que, o sea, se le hace difícil tú por lo menos comprar un ticket? Tal vez un ticket no es ningún problema, pero ok, season tickets, lo de la temporada completa, a sabiendas que, bueno, tu equipo tratará de entrar posiblemente como wild card, pero más que eso es casi nulo para estos equipos.
Bueno, yo creo que lo que se le puede decir es que son equipos que tienen algo de material, pero obviamente, y en el caso de los Mets y Boston hay una coincidencia en este momento, y es que tienen una debilidad muy peligrosa que es la rotación. Cuando tú no tienes picheo abridor consistente, es difícil pensar en tener una temporada positiva, pero me parece que para 2024, lo principal para esos equipos es, para los fanáticos de esos equipos, es pensar, bueno, son 12 de 30 que clasifican, vamos a ver si por lo menos esos equipos pueden jugar suficiente buen béisbol para aspirar a entrar como wild card, y ya una vez tú estás en los playoffs, cualquier cosa puede pasar, y de eso hemos visto diversas demostraciones en los últimos años, los equipos que mejor juegan en la serie regular quedarse fuera, y otros que inesperadamente llegan a las últimas instancias de la temporada. Vimos a Arizona en 2023, el mismo equipo de Texas. Nadie esperaba que en 2022 los Phillies llegaron a la Serie Mundial, lo hicieron. O sea que hoy en día en los playoffs, si tú tienes un par de buenos abridores, que no es el caso de Boston y los Mets, dicho sea de paso, pero si tú te puedes calentar en el momento indicado, quién sabe lo que puede pasar en los playoffs. Y me imagino que a eso es que se están aferrando para este año los fanáticos de Mets y Medias Rojas.
Mirando con algunas otras noticias, Kevin, especialmente en esa Liga Americana, División del Este, Stanton, Carlos Rodón, jugadores que los Yankees esperan tengan una temporada por lo menos adecuada. y no han tenido en los campos de entrenamientos lo que se esperaba. Si sigue así la producción, se va así el equipo para lo que es la temporada regular o trata de hacer una adquisición antes. ¿Cómo lo ve ahí, especialmente con estos jugadores? Stanton llegó, como dicen, bien físicamente, pero no ha hecho nada, batea para 0.67, incluyendo el juego hoy frente a Detroit. Y Rodón ayer permitió dos cuadrangulares frente a Tampa. ¿Hay algunos cambios que Cashman se atreve a hacer y dejar estos dos jugadores que le pagan mucho dinero fuera del roster, o por lo menos le va a dar un tiempecito durante la temporada?
No veo oportunidad alguna de que si Rodón y Stanton están aptos físicamente se queden fuera del roster, esa es la realidad. Y me parece que en el caso de Rodón, sencillamente no hay información suficiente para tú llegar a conclusiones. Son dos salidas, la primera fue excelente, ayer lo batearon, pero este no es el momento en que los Yankees, con esa garantía contractual que tiene Rodón, se van a rendir. Es más, puede tener un mal entrenamiento y si está saludable va a estar en la rotación el día inaugural. Y lo de Stanton, ciertamente él se presentó en buenas condiciones físicas, sobre todo con menos libras este año, tratando de ser más atlético y de quizás poder mantenerse en el terreno, pero tiene de 15-1 en los entrenamientos. Yo te voy a decir que con jugadores veteranos establecidos, aún con los que vienen de temporadas por debajo, no creo que sea motivo de gran preocupación para sus equipos. Creo que en el caso de Stanton, la preocupación de los Yankees es que esté saludable el día inaugural, por lo menos tener eso, y que cuando se prendan las luces, el talento de Stanton, el poder que tiene, se pueda poner de manifiesto, porque sabemos que eso está ahí. El tema con él es si se va a poder mantener en el terreno consistentemente. Los Yankees, me parece que lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, ellos tienen un quinteto de abridores en este momento que se ve bastante bien. El problema es que no hay profundidad. Y eso es lo que podría moverlos a hacer alguna contratación. El tema con los Yankees es el impuesto de balance competitivo. O sea, con una nómina de casi $300 millones, porque a veces a mí me honestamente me produce hasta risa cuando oigo que, bueno, que los Yankees no quieren invertir. No es que no quieren invertir, lo que ocurre es que es un equipo que tiene malos contratos, pero es la nómina más alta de las grandes ligas. Y para que los oyentes entiendan, si por ejemplo los Yankees firman a Snell y le van a pagar $30 millones en 2024, en realidad esa contratación le va a costar a los Yankees más de $60 millones, porque tendrían que pagar un 110% de impuestos sobre ese salario. Y ese me parece que es el gran problema. Se decidirán los Yankees a tomar esa decisión, sabiendo lo costosa que va a ser desde un punto de vista financiero, entendiendo lo positivo que puede ser. Bueno, estamos a 7 de marzo y hasta ahora no lo han hecho. No sé si es que quieren esperar a ver si el precio de estos lanzadores sigue bajando, pero esa es la realidad. Es un equipo con una nómina muy alta y que ya de ahora en adelante cualquier contratación de envergadura que hagan va a ser extremadamente costosa, porque tú básicamente vas a estar pagando el salario de ese jugador dos veces.
Bueno, sí, pero entonces si hay malas contrataciones, creo que cae en el peso de Brian Cashman. Me parece que no quieren seguir con malas contrataciones encima de otra para tener el gran problema. Y se van a ir con el equipo, pero definitivamente Rodón, al igual que Stanton, tienen que enseñar un poquito más, porque es como a veces tú lo tienes en el equipo y no estás sumando, estás restando bastante. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, a ver si despiertan ambos jugadores. Bueno, vamos a entrar a lo que puede pasar en República Dominicana este fin de semana. Los campos de entrenamientos siguen en República Dominicana con partidos entre los Rays de Tampa y los Red Sox de Boston. Kevin, ¿qué ha pensado de esta serie? Me parece que el colega de otro programa, Melvin, dijo que todavía habían algunos boletos disponibles. ¿Cómo se siente la fanaticada de estos partidos allá en República Dominicana?
Mira, me parece que en general hay mucha expectativa con estos partidos. Se está generando muchas noticias alrededor de lo que va a ocurrir este fin de semana. Ciertamente hasta el fin de semana todavía había existía la disponibilidad de taquillas, por lo menos para el juego del domingo. No sé en este momento cómo andan las cosas. Eventualmente me luce que es un estadio de 11,000 fanáticos de capacidad aproximadamente. Me luce que esos partidos, si no están a casa llena, por lo menos van a estar cerca de eso. Sobre todo porque tú tienes a los Medias Rojas de Boston, que es un equipo sumamente popular en República Dominicana. En el partido del sábado, 6 de la tarde, hora dominicana, 5 horas del este, van a estar haciendo el lanzamiento de la primera bola Pedro Martínez y David Ortiz, que son dos de los grandes ídolos de béisbol aquí en República Dominicana. Los Medias Rojas vienen básicamente completos, incluyendo a Brian Bello, que va a estar actuando. Los Rays es un equipo con mucha presencia latina y dominicana. Por ahí está Amed Rosario, está Junior Caminero, que es un prospecto que ganó mucha popularidad este invierno por lo que hizo con los Leones del Escogido. Está de regreso Francisco Mejía, también con los Rays. Está José Sirí. O sea que son dos equipos, de nuevo, uno de ellos, los Medias Rojas, uno de los más populares en República Dominicana desde hace tiempo. Eso tuvo mucho que ver el crecimiento de esa popularidad de Boston con esa etapa de David Ortiz, Manny Ramírez, Pedro Martínez en el equipo de los Medias Rojas a principios de este siglo XXI. Y de ahí en adelante han seguido ganando fanáticos y ahora Rafael Devers es uno de los principales jugadores del país. O sea que me luce que este evento va a ser un éxito, va a estar obviamente en televisión nacional para República Dominicana, también será llevado a Estados Unidos y es una ocasión más de ya diversa, ¿verdad? Que hemos tenido juegos de entrenamientos en República Dominicana. La última vez había sido en 2020, junto antes de la pandemia, cuando estuvieron por aquí los Mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit. Habían pasado 20 años entre la serie anterior y esa, la de una serie que se jugó en 2000, y obviamente la presencia de los equipos de Grandes Ligas en República Dominicana se remonta a los 30, a la década de los 30 del siglo XX. En 1936, los Rojos de Cincinnati estuvieron en República Dominicana. Después hubo una situación especial que se presentó en 1948 cuando los Dodgers de Brooklyn en esa época estaban moviendo su campo de entrenamientos de Daytona, Florida a Vero Beach y no tenían escenario de entrenamientos. Y el presidente de la época de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, invitó a los Dodgers a entrenar en República Dominicana. Hicieron eso en 1948, trajeron a su equipo AAA, que en ese entonces eran los Reales de Montreal, por aquí estuvo Jackie Robinson, y el equipo permaneció alrededor de un mes en República Dominicana. Y después hemos tenido otras ocasiones donde equipos de Grandes Ligas han visitado la República Dominicana. De hecho, esta será la décima ocasión que un equipo de MLB, en este caso dos, están en el país. Así que esperamos que el evento sea todo un éxito este fin de semana.
Perfecto. Hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Le pedimos a MLB en una pausa y ya regresamos con mucho más.
Tequila. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Van Cortlandt Park, 718-796-5095, 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10th Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! ¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Columbia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey.
Tequila.
Don Aníbal Tequila, tequila. Ya está en Texas, en World of Paul, localizado en Louisville, Texas. World de Paul ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro,
tequila.
World de Paul, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World de Paul, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila.
Tequila.
En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer.
Tequila.
De las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí, como siempre, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Y en esa primera parte tocamos un poco el equipo de los Red Sox de Boston, extensión para Brian Bello, la lesión de Lucas Giolito y lo que significa los partidos en República Dominicana este fin de semana que se aproxima entre los Rays y los Red Sox de Boston, y otras noticias para ustedes en esa primera parte. Ya en esta segunda parte vamos a tocar algunas otras extensiones del equipo de los Phillies de Filadelfia. Le dan una extensión a Zach Wheeler y queremos, claro, que Kevin nos comente sobre Wheeler, la cantidad de dinero que se le está dando. Y si ya estamos mirando que un lanzador élite se está en el rango ahí de 40, 45 millones anuales, Kevin.
Bueno, Félix, yo te voy a decir que en esta época depende del dueño. Y hay pocos que en realidad están dispuestos a llegar hasta ahí. Eso es lo que nos demuestra lo que ha ocurrido en el pasado reciente. Los Dodgers están dispuestos a hacerlo, los Mets demostraron con Scherzer y Verlander también, y ahora los Phillies. Yo te voy a decir algo, es un buen momento para ser fanático de los Phillies de Filadelfia. Lo que ha hecho el propietario John Middleton desde el momento que adquirió el equipo es invertir constantemente en, para poner un equipo competidor en el terreno y buscar un campeonato para Filadelfia, que en realidad obtuvo uno hace relativamente poco tiempo, en 2008, pero Middleton, que es un hombre de negocios de Estados Unidos, que ya adquirió mayoría de la franquicia por ahí por 2016, ha demostrado que quiere ganar. Y solo hay que ver el comportamiento de este equipo en el mercado en los últimos años. En su momento trajeron a Zach Wheeler antes de la temporada de 2020, cuando fue agente libre, en ese momento un agente libre costoso. Trajeron a Bryce Harper, firmaron a Trey Turner, trajeron a Kyle Schwarber, Nick Castellanos. O sea, los Phillies no paran de invertir. ¿Han sido todas esas inversiones inteligentes? Bueno, por lo menos los resultados de los últimos dos años, yo creo que le dan la razón hasta cierto punto a John Middleton y al gerente Dave Dombrowski, que es un hombre que obviamente ha ganado campeonatos en otros escenarios, en Miami y Boston, y que también llegó a series mundiales con Detroit antes de hacerlo con el equipo de los Phillies. Fíjate que en esta temporada muerta se declara agente libre Aaron Nola, lo retienen, y uno dirá, bueno, 7 años para Aaron Nola, que ya es un lanzador veterano, de 30 años de edad, un hombre que en las últimas 3 temporadas ha promediado alrededor de 190 episodios por temporada, más lo que ha tirado en playoffs. Tú te preguntas, bueno, ¿hasta cuándo estará saludable y podrá en realidad darle retorno por la inversión a los Phillies? Bueno, ellos se corrieron ese riesgo. Y hasta cierto punto, en el caso de Wheeler, es una extensión más corta, pero son 42 millones de dólares por temporada. Eso es significativo. Y eso va a comenzar a correr a partir de 2025, cuando Wheeler tendrá 34 años y cumplirá 35 poco después de comenzar la temporada de 2025. Lo que él ha hecho con los Phillies, yo creo que para esta época, lo que tú esperas de un abridor, no se puede cuestionar. Un récord de 43 victorias, 25 derrotas, con un promedio de carreras limpias de 3.06. En las 3 temporadas fuera de pandemia que ha lanzado, pues le ha dado innings al equipo de los Phillies. Y mira que estuvo lastimado brevemente en 2022, pero 213 episodios en 2021, 153 en 2022, 192 el año pasado, más lo que ha hecho en los playoffs. Y en 63 entradas de postemporada tiene un promedio de carreras limpias de 2.42. O sea, en los momentos grandes, él se ha comportado como un as, como lo que es en el equipo de los Phillies. Entonces, de nuevo, en realidad, en esta temporada muerta, fuera de Otani y de Yamamoto, tuve más de 40 millones de salario promedio anual para un lanzador, hasta cierto punto sorprende. Pero de nuevo, es una demostración de lo comprometido que está John Middleton con poner un equipo competitivo en el terreno. Y lo que tienen que apostar los Phillies es a que Wheeler, que ya se hizo una Tommy John en su época con los Mets y perdió 2 años, pueda mantenerse saludable por 3 o 4 temporadas más.
No, bastante interesante. Si uno mira entonces algunos salarios que está pagando el equipo de Filadelfia, 27 para Bryce Harper hasta el 2031, y ahora parece bastante económico ese contrato. Trey Turner también está por esa cantidad, no la sale en el contrato que firmó. JT Realmuto le quedan 2 años todavía, 23. Lo de Zach Wheeler va a ganar 23.5 este año, 23.5 millones. Entonces 42, 42 y 42, 25, 26 y 27. Y tienen 2 jugadores más que ganan 20 al año, Castellanos y Kyle Schwarber. Y Taiwan Walker también en el rango de 18. Se pasa en estos momentos del impuesto competitivo por 23 millones. Y uno mirando, Kevin, lo que los Dodgers están pagando, lo que los Mets están pagando, lo que los Yankees están pagando, y como que están bastante bien distribuidos entre varios jugadores estos salarios de los Phillies.
Ciertamente, ellos han logrado construir un núcleo interesante. Obviamente hay unos jugadores muy costosos ahí, Harper, Turner, ahora Wheeler, obviamente, Nola, Schwarber, Castellanos. Pero esos hombres en realidad han entregado hasta ahora el retorno por la inversión. Turner no tuvo la clase de temporada completa que los Phillies esperaban. Parece que en el primer año de un contrato de $300 millones se puso algo de presión, pero hay que decir que él terminó la temporada jugando al nivel esperado como la superestrella que es. En agosto y septiembre fue excelente, pegó 16 cuadrangulares en esos dos meses, bateando bien por encima de 300. Me luce que va a ser un jugador sumamente productivo por unos años más, porque está muy bien físicamente. O sea, Turner tiene 30 años y no parece haber perdido nada de sus condiciones atléticas, uno de los corredores más rápidos del béisbol y un hombre hasta ahora libre de lesiones. Y creo que eso es algo importante. Esos jugadores han logrado mantenerse en el terreno consistentemente y los Phillies han logrado complementarlos con... mira, otro contrato importante de los Phillies es el de JT Realmuto, que ha sido en realidad un excelente receptor para el conjunto. Pero además de eso, Bryson Stott, producto de la organización, excelente intermedista. El año pasado presentó credenciales Joan Rojas, que cambia ese equipo defensivamente, aunque todavía tiene sus huecos como bateador. Brandon Marsh, que llegó desde Anaheim en 2022, probó ser una buena adquisición. O sea que la verdad es que es un buen equipo. Tiene toda la oportunidad de regresar a la postemporada en 2024.
También hay lesiones. Sonny Gray, Kevin, parece que no va a comenzar la temporada, o tal vez todavía hay un poquito de tiempo para que se mejore. Pero Gray, ¿y qué significa para él estar fuera aquí tempranito?
Imagínate, yo creo que lo importante aquí para los Cardenales es que la lesión de Gray no es en el brazo. Es un problema en una pierna, un tirón en la corva, que es una lesión que más que nada necesita descanso, y estoy seguro que los Cardenales le van a dar todo el tiempo a Gray para que se recupere. Dicen que la lesión es leve, pero es probable que al lastimarse en esta fecha, específicamente ayer 6 de marzo, es probable que Gray inicie la temporada en la lista de lesionados. Eso no es una buena noticia para los Cardenales, que, digamos, reconstruyeron su rotación en la temporada muerta, pero que todavía no tienen un grupo ideal. Sonny Gray es el as de la rotación y, en realidad, en un buen equipo, para mí debe ser un número 2, quizá un número 3. Lance Lynn y Kyle Gibson son dos lanzadores muy veteranos que en realidad no le presenta muchos problemas a la ofensiva contraria. Lynn viene de una temporada pobre, permitiendo una gran cantidad de cuadrangulares, y Gibson, digamos que siempre ha sido un lanzador cuya principal cualidad ha sido saludable y ha tirado una cuota de entradas considerable, pero tampoco es un hombre que tú puedes pensar en él como un pitcher cabecera. En el caso de Lynn, permitió 44 cuadrangulares en la temporada pasada, aunque hay que decir que lanzó mejor después que llegó a los Dodgers, procedente de los Medias Blancas de Chicago, pero fue su peor temporada desde que se estableció como un abridor de Grandes Ligas, y cuando eso ocurre a los 36 años, entonces tú comienzas a tener preocupación sobre si ya las facultades comienzan a mermar. Pero los Cardenales, que conocen a Lynn porque ahí fue donde él comenzó su carrera, siendo parte de aquel equipo campeón de 2011 como relevista, ellos conocen a Lynn, conocen el make-up de Lynn, que es un gran competidor, y lo firmaron por un año con una opción del equipo para 2025 a ver si puede ayudarlos. Pero honestamente, después de lo que vimos el año pasado, eso está por verse. Entonces Gray es un hombre sumamente importante para los Cardenales y estoy seguro que lo que esperan es que su ausencia sea corta y que pueda en algún momento en el mes de abril, aunque sea finales, comenzar a tomar la pelota regularmente.
En una nota que uno dice, bueno, a los peloteros no les pasa, pero a todos tienen que a veces verse con situaciones un poquito difíciles. Estamos hablando, Kevin, del medio relevo de los Blue Jays, Eric Swanson, que el hijo, Toby, le dio un carro y lo tuvieron que llevar al hospital. Parece que está progresando bien, pero
increíble también como familias, ¿no? De pelotero y cosas, también tienen cosas que le pasan a todos, ¿no? Y esto fue a Toby, el hijo de Eric Swanson. Cuando viste la noticia, ¿qué pensaste de esto? Y tal vez se evitó una tragedia mayor.
Claro, imagínate lo que uno piensa cuando hay una situación con un padre, tiene una situación con un hijo, es bueno, no quisiera verme en esos zapatos porque la preocupación que eso puede provocar es mayúscula. Afortunadamente, el niño parece que va a recuperarse, pero mientras tanto, el equipo de los Blue Jays no tiene en su entrenamiento a Swanson, que el año pasado fue un hombre muy importante en ese bullpen, tirando en 69 partidos con un promedio de carreras limpias de 2.97. Habrá que ver hasta qué punto esta ausencia, mientras digamos que se estabiliza la salud de su hijo, que ahora mismo es lo más importante. Ya él habló con la prensa y dijo que parece que el niño será dado de alta en un par de días, y ya entonces en ese momento él deberá reintegrarse a los entrenamientos de Toronto en Dunedin. Los Blue Jays han estado teniendo algunas malas noticias en cuanto a su picheo durante los entrenamientos. Alec Manoa sintiendo molestias en el hombro. Kevin Gausman tuvo un problemita también. El cubano Yariel Rodríguez, uno de los agentes libres que firmó el equipo de Toronto, sufriendo molestias en la espalda. O sea que hombres que están llamados a ser parte del roster del día inaugural de los Blue Jays no están completamente saludables en este momento. Y hay que decir que el picheo es una fortaleza importante del equipo de Toronto, o sea que ojalá que esos hombres puedan recuperarse rápidamente. Parte de lo de Swanson, obviamente es una situación que se sale de los esquemas, uno no ve muy frecuente eso, pero lo demás es parte de lo que los equipos enfrentan mucho en los entrenamientos, y es que hay jugadores que cuando comienzan a acelerar su proceso de preparación se lastiman, sobre todo en el caso de los lanzadores.
Bueno, un retiro esta semana, Josh Donaldson, sabemos que tuvo sus problemas con los Yankees y al final trató de otra vez quedarse con el equipo, con los Cerveceros, no hizo mucho en la postemporada. Kevin, ¿qué nos puede decir de la carrera de Josh Donaldson? Aquí veo que hay unos años que fueron muy buenos, MVP también, pero al fin y al cabo, ya el cuerpo de Donaldson no aguantó más.
Tú sabes que lo que me viene a la mente es que Josh Donaldson vino a la Liga Dominicana en la temporada 2011-2012 con los Leones del Escogido, siendo un veterano de Liga Menor que no lograba establecerse en Grandes Ligas. Y eso lo vimos aquí con Justin Turner también. Y no fue hasta los 27 años cuando Donaldson ya logró establecerse como un antesalista titular en Grandes Ligas. Él inclusive era receptor en ligas menores, pero fue un hombre muy perseverante, tuvo un par de buenos años con Oakland. Ya cuando le llegó su época de ser elegible para arbitraje y cuando sus salarios iban a comenzar a elevarse, ocurrió lo que siempre vemos con los Atléticos. Cambiaron a Donaldson al equipo de los Blue Jays de Toronto. Y de inmediato, allí fue jugador más valioso. Su primer año con los Blue Jays en 2015, pegando 41 cuadrangulares y remolcando 123 carreras. Y junto con hombres como José Bautista y Edwin Encarnación, él fue figura fundamental para el regreso de los Blue Jays a la postemporada. O sea, cuando ellos van a los playoffs en 2015, no lo hacían desde 1993. Y esos tres jugadores en ese momento alcanzaron una popularidad enorme en Toronto, los dos dominicanos y Donaldson, que tuvo un par de buenas temporadas más en Toronto y luego comenzaron las lesiones. Después reapareció en Atlanta. Él firmó uno de esos contratos de un año tratando de restablecer su valor en 2019 con los Bravos. Hizo muy bien eso porque pegó 37 cuadrangulares y remolcó 94 carreras y firmó su último buen contrato con los Mellizos de Minnesota antes de terminar con Yankees y Milwaukee el año pasado. Y yo te voy a decir algo, para un jugador que llegó a Grandes Ligas a los 27 años. La verdad es que Donaldson aprovechó el tiempo porque tuvo ingresos por concepto de salario, ingresos brutos, claro, de más de $170 millones. O sea que él tiene que sentirse muy bien de la carrera que tuvo, el, sobre todo por eso, porque el establecerse en Grandes Ligas no le llegó muy temprano. Un jugador que en sus momentos fue polémico, que no caía muy bien a los oponentes, pero lo que siempre observé de Donaldson, un tremendo competidor, donde quiera que estuvo. Y eso lo vi por primera vez en la Liga Dominicana hace cerca de 15 años y fue lo que vimos también a lo largo de su carrera de Grandes Ligas.
Bastante interesante. Bueno, mirando Kevin también, Justin Verlander parece que no va a poder comenzar. Y uno mira, wow, salieron a tiempo, aunque tienen que pagar dinero los Mets por el contrato que le dieron, pero Verlander, al igual que Scherzer, yo diría, enseñando su edad, con estas dos lesiones tempranito en esta temporada, Scherzer se piensa que va a comenzar un poquito más tarde la temporada, pero Verlander a perder por lo menos unas cuantas semanas.
Sí, la verdad que en el caso de Scherzer, como que el tema del desgaste por los años se está notando más, y mira que Scherzer es más joven. En el caso de Scherzer es una operación por una hernia discal, y los vigilantes de Texas no lo están esperando hasta julio, o sea que será una ausencia larga. En el caso de Verlander, él está recuperado de una molestia en el hombro. El tema es que no tiene suficiente tiempo para completar su programa de preparación. No tiene el tiempo de adquirir, digamos que la estamina, la fortaleza en el brazo para poder ir 5 o 6 episodios. Y por eso se va a quedar un poco detrás y ya se integrará más tarde. Pero lo que ha dicho Joe Espada, el nuevo manager de los Astros, es que piensan que solo lo van a perder por un par de salidas. Y vamos a estar claros, para los Astros lo importante es garantizar que Verlander pueda hacer la mayor cantidad de aperturas en la serie regular, pero sobre todo que esté sano y disponible para los playoffs, donde ellos aspiran a llegar nuevamente. Y estos son hombres que conocen su cuerpo, saben el programa que deben llevar y los equipos le van a hacer caso, sobre todo por la importancia que tienen. Entonces, Verlander se perderá probablemente en menos de 2 semanas y ya deberá estar en la rotación del equipo de los Astros. Por lo menos esa es la expectativa que hay en este momento.
Bueno, Kevin, para Boris sí quedan 3 agentes libres de nombre. Pero ya los Gigantes firman a Chapman, eso hace unos días. Corey Bellinger, como ustedes bien saben, firma con los Cachorros. Si nos puede decir un poquito que cómo Chapman puede ayudar a los Gigantes, que siguen interesados, por cierto, en Blake Snell y Montgomery hasta cierto punto.
Así es. Bueno, Matt Chapman es uno de los mejores antesalistas defensivos del negocio, un hombre con 4 guantes de oro. O sea que instantáneamente los Gigantes, que el año pasado fueron líderes en errores de las Grandes Ligas, mejoran. Y tienen la oportunidad de tener un lado izquierdo del cuadro interior con Chapman y Nick Ahmed, que es un hombre que también ha ganado múltiples guantes de oro y que está en los entrenamientos con un contrato de liga menor e invitación a entrenamientos. Me parece que los Gigantes quisieran que el dominicano Marco Luciano, por el potencial ofensivo que tiene, se gane la posición, pero en caso de que no lo haga, podrían tener esa combinación en el lado izquierdo del cuadro interior. Agrégale a eso el hecho de que el jardinero central coreano, Jong-Hoo Lee, tiene muy buena fama como jugador defensivo, y que tienen a Patrick Bailey, que es uno de los principales receptores del negocio en cuanto a defensa se refiere entre los jóvenes. O sea que es un equipo que va a atrapar la pelota más consistentemente que la temporada anterior. Chapman es un jugador que sus fortalezas y debilidades son bastante claras. Excelente defensa, poder de cuadrangular, controla la zona de strike bastante bien, pero hasta ahora no ha podido ser consistente en Grandes Ligas y es un bateador de bajos promedios. Sin embargo, tú ves, por ejemplo, las estadísticas de velocidad de salida promedio y Chapman está en la élite de las Grandes Ligas. El año pasado tuvo un excelente primer mes, después se lastimó un dedo y parece que eso lo afectó, terminó bateando 240 y es un bateador de 240 de por vida. pero te va a conectar entre 25 y 30 cuadrangulares. Hay que ver qué impacto negativo tiene en él el estadio de los Gigantes, que no es para bateadores, es un estadio de picheo. Él te va a conectar esa cantidad de cuadrangulares, te va a negociar, digamos, entre 60 y 80 transferencias, o sea que va a estar en circulación con bastante frecuencia, y te va a jugar defensa premium en la antesala. Eso es lo que él le va a traer a la mesa al equipo de los Gigantes. Y hay que decir que el manager de San Francisco, Bob Melvin, conoce al dedillo a Chapman, porque lo tuvo en Oakland durante unos 5 años antes de que el antesalista fuera cambiado a Toronto. Estoy seguro que el hecho de que Melvin está ahí incidió en que los Gigantes firmaran a Chapman. Seguro que el reporte de la ahora manager del conjunto fue bueno, conociendo lo positivo que puede traer al equipo el antesalista. Y bueno, ahí está. Y de nuevo, lo principal es que instantáneamente la presencia de Chapman mejora la defensa de los Gigantes.
Bueno, Kevin, ya tenemos, por lo menos en República Dominicana, los 6 managers para este año. Las Águilas firmando entonces a Manny García. Si nos puede decir un poquito de quién es Manny García, qué ha hecho, y si, bueno, las Águilas están felices con la contratación.
Bueno, Manny García, un joven técnico dominicano, 34 años de edad, se retiró joven y ha hecho una carrera ya bastante larga como instructor de picheo de ligas menores en la organización de Arizona. Pero además de eso, tiene una hoja de servicios muy destacada en la Liga Dominicana. Coach de picheo de 2 equipos campeones. Ganó con las Águilas en 2019, con las Estrellas en 2019 y con las Águilas en 2021. Además de eso, fue gerente general de las Estrellas Orientales el año pasado durante un periodo breve. Y te puedo decir, he tenido la oportunidad de estar muy cerca de Manny García en sus años con las Águilas. Y el que conoce a Manny está feliz con esta contratación, porque es un hombre de tremenda ética de trabajo, que se ha tomado el tiempo para prepararse, que está al día con todo lo que se está haciendo en cuanto a picheo hoy, trabajador incansable, muchos deseos de progresar, y un hombre que se comunica muy bien con los jugadores. Algo importante para cualquier dirigente, y más aún en las ligas invernales. O sea que hay en realidad mucho beneplácito en la gerencia de operaciones de béisbol de las Águilas con la designación de Manny García. Y va a ser una temporada interesante, porque los 6 dirigentes serán dominicanos, ya están confirmados: García con las Águilas, Gilbert Gómez con los Tigres del Licey, José Offerman con los Toros del Este, Fernando Tatis y Wellington Cepeda repiten con Estrellas y Gigantes, efectivamente, y claro, el nombre principal, Albert Pujols, haciendo su debut como manager, estará al frente de los Leones del Escogido. Es la primera vez en 20 años que se va a iniciar una temporada de la Liga Dominicana con dirigentes nativos en los 6 equipos. Y eso es interesante. Y obviamente, el que uno de ellos sea Albert Pujols es una gran noticia para el béisbol dominicano.
Vamos a ver entonces cómo le va a Albert en República Dominicana. Bueno, Kevin, ¿comentarios finales?
Bueno, por aquí por República Dominicana, mucho entusiasmo por la serie de Yankees y Rays de Tampa Bay este fin de semana. Y creo, mira, de las informaciones interesantes de las últimas horas, tú sabes que los Dodgers de Los Ángeles tienen un tremendo equipo, mucho talento, y una de las posiciones donde quizá hay más interrogantes es en el shortstop. Gavin Lux está regresando de una temporada perdida por un desgarro del ligamento anterior de una rodilla. Y hoy aparece una nota que dice que Gavin Lux necesitará mostrar más progreso para continuar su trayectoria esperada hacia convertirse en el torpedero del día inaugural o el torpedero regular de los Dodgers de Los Ángeles en esta temporada. Dave Roberts declaró hoy que todavía no está comprometido por completo con la idea de que Lux sea el torpedero. Dijo que el rendimiento es un factor importante. O sea que ojo con esta situación. Los Dodgers tienen al veterano Miguel Rojas en el equipo. Es un jugador veterano, inteligente, que sigue siendo excelente a la defensa, pero con limitaciones ofensivas. Sin embargo, me parece que si Lux no es el titular del short de los Dodgers, Rojas deberá jugar la mayoría de los partidos, porque los Dodgers tienen ofensiva de sobra y lo que necesitan es garantizar su defensa en una posición tan crítica como esa.
Bueno, definitivamente a ver cómo le va a los Dodgers con esa situación. Como siempre, le agradecemos a MLBN, a Kevin Carrera y Félix Jesús, es decir, que sea en sintonía con los portales de lasmayores.com y MLB.com para las últimas noticias en las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, silver reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, silver reposado y extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10ª Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! ¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Columbia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey.
Tequila.
Don Aníbal Tequila ya está en Texas, en Worldport,
localizado en Louisville, Texas. World of Paul ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extra Añejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World of Paul, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Paul, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extra Añejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, Más Pisto Botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extra Añejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Shaver. Tequila.